Martes 10 de enero. Continúa en el Seminario San José de la Montaña la Semana de Identidad Sacerdotal. En la mañana continuó el plenario sacando conclusiones y dialogando sobre temas muy interesantes de nuestra pastoral, de las relaciones obispo-presbíteros y muchos aspectos de nuestra pastoral concreta. Enseguida el Padre Jesús Delgado dio la interpretación teológica de la encuesta que estamos estudiando. Vista teológicamente, esta encuesta aparece muy rica de detalles de nuestra pastoral. Al mediodía tuvimos una reunión pro seminario en la que estuvieron presentes la comisión de seminario, párrocos que tienen seminaristas de sus parroquias y el equipo de formadores del seminario. Se habló principalmente de los 6 alumnos de la arquidiócesis que el equipo trata de eliminar de la vida del seminario y que los párrocos y las comunidades defienden por conocerlos como esperanzas muy grandes para la Iglesia en sus trabajos pastorales de pueblos y cantones. El equipo de formadores se comprometió a estudiar de nuevo el problema de estos 6 seminaristas y el padre Sigfredo quedó encargado de concertar una nueva reunión para conocer los resultados. Miércoles 11 de enero. Hoy fue el tercer día de la Semana de Identidad Sacerdotal. El tema central estuvo a cargo del padre Torruella para darnos una interpretación pastoral de la encuesta. Fueron muy interesantes los aspectos pastorales y elogiaron el interés de todos por buscar la verdadera postura de la Iglesia y solidarizarse con la línea que por una historia de promoción se comenzó a llevar ya desde los tiempos de Monseñor Luis Chávez y González y que ha sido continuada por el actual arzobispo. La discusión del plenario, también muy interesante, privando el tema sobre la búsqueda del verdadero concepto de pobreza. Por mi parte, opiné que me parecía que todo era asunto de conversión, que era pobre aquel que estaba convertido a Dios y ponía en Dios toda su confianza, y que es rico el que no se ha convertido al Señor y pone su confianza en los ídolos, que son el dinero, el poder, las cosas de la tierra, y que todo nuestro trabajo debe ser convertirnos y convertir hacia ese sentido de pobreza auténtica a todos los hombres. Pues Cristo dijo que el secreto está en que no se puede servir a 2 señores, a Dios y al dinero. Por la noche acudí a una cena con las hermanas del Colegio de la Asunción. La comunidad está aumentada por religiosas que han venido de Santa Ana y de Guatemala a tomar parte en un curso de educación. Jueves 11 de enero. En la Semana de Identidad Pastoral, este día está consagrado a una síntesis. Los grupos por vicarías trabajan buscando en toda la riqueza de los tres días anteriores una síntesis para proponer en el plenario, el cual resultó sumamente rico, ya que las ideas han sido muy abundantes y ha habido sugerencias para el carácter pastoral, para vivir nuestro sacerdocio en verdadera identidad al servicio de nuestro pueblo. Aproveché las reuniones de grupos menores para atender varias audiencias. La principal fue la del mediodía del señor embajador de Venezuela, con el cual compartimos largamente, haciendo recuerdo de mis antiguos compañeros venezolanos con quienes en Roma congeniábamos, quizá más que con ninguna otra colonia. También el embajador se mostró muy interesado en conocer la situación de nuestro país y de nuestra iglesia. Por la noche, acudí a bendecir la casa del doctor Guerra, un profesional muy amigo que celebra su 14 aniversario de matrimonio y al mismo tiempo cumpleaños de su señora. Viernes 12 de enero. Hemos llegado al final de la reflexión de identidad sacerdotal. Todavía el plenario de ayer continuó por largo rato esta mañana, después del cual fue mi participación que aproveché para agradecer, felicitar y animar a los queridos hermanos sacerdotes. Y como tema de mi reflexión, tomé los diversos capítulos que señala el directorio para el ministerio de los obispos, diciéndoles a los sacerdotes cómo me alegraba de encontrar maravillosas coincidencias entre los puntos que hemos encontrado en nuestra reflexión de la semana con las indicaciones que bajo los diversos aspectos del ministerio episcopal señala a los obispos nuestra Santa Madre Iglesia. Presenté, como lo hace el directorio, una perspectiva de la Iglesia según la cual ha de ser modelada nuestra identidad sacerdotal. Luego los oficios de maestro en la fe, que junto con los sacerdotes tenemos que vivirlo, vigilando para que nuestra predicación y nuestra doctrina sea siempre la verdadera doctrina de Cristo. Como ministro de la liturgia, junto con los sacerdotes, tenemos que santificar, y toda nuestra liturgia tiene que ser digna y tiene que respetar el sentido jerárquico y por tanto de obedecer las normas que hagan de nuestro culto, de la administración de nuestros sacramentos, de la celebración de nuestra misa, un verdadero acto de obediencia racional a la disciplina de la Iglesia, buscando siempre el mejor bien y edificación del pueblo. Hablé aquí también de la religiosidad popular tan rica entre nosotros, de nuestra devoción personal, de nuestro cuidado de que los sacramentos también nosotros sepamos aprovecharlos en nuestra vida individual. El obispo, como centro y ministro de la sociedad jerárquica que es la Iglesia, como junto con los sacerdotes tenemos que cuidar de todo el pueblo de Dios y sentirnos muy unidos. Aquí traté de hacer énfasis en las múltiples reflexiones que se habían hecho acerca de las relaciones entre el obispo y el clero diocesano, lo mismo que entre el clero religioso y la vida de la diócesis, las religiosas, los laicos y todo eso que constituye el pueblo de Dios, que trabajemos por compactarlo cada vez más en la unidad que Cristo quiere. Luego el directorio presenta al obispo como presidente de la comunidad de amor y de caridad. Y nos habla de fomentar el sentido del amor cristiano y también de la justicia social. Y se énfasis cómo en nuestro tiempo no se puede prescindir de este aspecto, de educar a nuestro pueblo, de promover la conciencia, la crítica de nuestra gente acerca de una sociedad más justa, como Dios la quiere. Y finalmente, de los organismos que son la curia, las vicarías, las parroquias, entre estas realidades los sacerdotes tienen un papel preponderante y les suplicaba toda la cordialidad de su servicio al pueblo y a nuestro Señor, desde luego. Fuimos a terminar a mediodía en torno del altar de la iglesia parroquial de San José de la Montaña y fue muy impresionante esta misa concelebrada con todo el presbiterio. Al final de la misa, como una verdadera ceremonia de la misión de nuestros sacerdotes a sus parroquias, se les entregaron las licencias ministeriales después de haber renovado el diálogo de nuestra ordenación sacerdotal. Almorzamos juntos y fue un verdadero sentido de fraternidad sacramental la que se sintió aumentada como éxito de esta semana de reflexión y espiritualidad. A continuación del almuerzo, los vicarios se quedaron para tener una primera reunión y organizar el Consejo de Pastoral Arquidiocesana, que ha sido una de las iniciativas más provechosas de esta semana de identidad sacerdotal. Las religiosas que trabajan en la vida pastoral también serán representadas, lo mismo que los laicos, y se nombró al secretario ejecutivo, padre Astor Ruiz, quien llevará la vida de esta comisión o consejo de pastoral arquidiocesana, tan necesario para coordinar tantas riquezas y actividades pastorales de la arquidiócesis. Un periodista de Noruega me entrevistó preguntando para un artículo de su periódico y para la radio de su país varios asuntos de la vida de nuestra iglesia y de las relaciones con el pueblo y con el gobierno. Por la noche, en la catedral, celebramos la Misa por la Paz. Asistió Monseñor Arturo Rivera Damas, obispo de Santiago de María, por ser también presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Esta comisión fue la que promovió esta noche, que resultó muy espléndida, con su misa concelebrada con varios sacerdotes y la conferencia de Monseñor Rivera, que fue muy aplaudida, sobre todo al final, cuando como conclusión repitió los deseos de la carta pastoral que él y yo hemos publicado sobre las organizaciones políticas populares y sus relaciones con la Iglesia. Las conclusiones se referían a apoyar las peticiones que en estos días se están haciendo de amnistía para los reos políticos, de libertad para que ingresen al país los que están fuera del país, de abrogación de la ley de orden público y también para que se deje en libertad a los secuestrados. La catedral estaba repleta de gente y al salir tuvimos momentos muy cordiales con ese pueblo que está sintiendo mucha confianza en nuestra iglesia. Sábado 13 de enero. Hay una convivencia del catecumenado en la iglesia de los franciscanos de Planes de Renderos. Yo no he podido asistir y me he dedicado a reflexiones y trabajos personales, ya que durante la semana no he tenido lugar. Al mediodía almorcé con el padre Moreno y con el bachiller Roberto Cuellar para preparar el informe que todos los domingos damos en la homilía. Domingo 14 de enero.
La misa de la catedral estuvo muy concurrida y hubo representaciones de prensa extranjera. Después de la misa, una entrevista con algunos de estos periodistas. Y salí para San Antonio Abad, donde celebré la Santa Misa como participación de la novena que aquella comunidad está dedicando en preparación a su fiesta patronal. Les hablé de un esfuerzo de unidad y de superar cualquier dificultad de las que lamentablemente han sufrido anteriormente. Por la tarde, en forma espontánea, fui a visitar al Santo Cristo de Esquipulas, de la parroquia de San Bartolomé Pelurlapía. Sorprendí al padre Luis Montesinos, quien se sintió muy halagado con mi visita y me presentó desde los micrófonos a la romería, y tuve que dirigir alguna palabra hablando de la religiosidad popular y de aprovechar estos centros y devociones populares para crecer en nuestra fe. Por la noche visité otro santuario de nuestra diócesis en honor del Cristo de Esquipulas. Se trata de la parroquia de Colón, donde el padre Nicolás Mengíbar me había invitado para celebrar una misa de la juventud en honor del Santo Cristo. Después de la misa, en la que dirigí un mensaje a la numerosa concurrencia que llenaba la iglesia visitando al Santo Cristo, pasamos a compartir con los agentes de pastoral una convivencia muy agradable. El lunes 15, día del Señor de Esquipulas, en la parroquia de Aguilares se celebra al Santo Crucifijo bajo el título de El Señor de las Misericordias, como fiesta patronal. Invitado por el padre Octavio Cruz y las religiosas del Sagrado Corazón, presidí la Eucaristía, a la que asistieron casi todos los sacerdotes de la vicaría y numerosa gente, ya que allí le tienen mucha devoción al Santo Cristo. Aproveché para explicar un pasaje de la Epístola a los Hebreos que nos habla del sacrificio de Cristo y de su ingreso como Redentor y Salvador de la humanidad al santuario perfecto que es el cielo. Entre la concurrencia hay muchas personas que pertenecen a organizaciones políticas populares y traté de darles una orientación a fin de que el esfuerzo reivindicador de sus organizaciones no sea parte del sentido cristiano, sino que lo englobe en la redención universal y profunda de Jesucristo, es decir, a partir de la liberación del pecado. Jueves 18 de enero. Tuvimos un desayuno de diálogo con los asesores de costumbre, en que enfocamos, a petición mía, unos perfiles en mi participación de la Conferencia Episcopal de Puebla. También analizamos un poco la realidad y la situación del país. son reuniones sumamente útiles y que estoy descuidando un poco, pero al regresar de Puebla haré más normal estas reuniones. Comenzó la semana ecuménica. Los bautistas principalmente y los católicos con todo entusiasmo organizamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Esta noche tuvo lugar la ceremonia de inauguración en la primera iglesia bautista. Se me dio participación en la bienvenida como un saludo a la concurrencia, que era muy numerosa. El tema estuvo a cargo de un pastor bautista sobre lo que el Espíritu Santo es como fuerza de unidad, y que confiemos mucho en él, pidiéndole sus luces y su fuerza para los objetivos del movimiento ecuménico. Viernes 19. Por la tarde tuvimos una interesante reunión acerca del problema del seminario, donde hay 6 muchachos que han sido señalados por el equipo formador y que según ellos mejor no vuelvan al seminario, pero sacerdotes, parroquiales y comunidades de base que conocen la labor de estos muchachos se oponen a este juicio del equipo formador y han pedido que intercedamos para que no se pierdan estas vocaciones. El diálogo fue muy interesante y estamos dispuestos a salvar la vocación de estos seminaristas mientras no nos conste lo contrario.